Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
Buenos días, Datomir. Buenas tardes, Malacor. Buenas noches, Lotho Minor. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Es una trampa, el podcast de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, si tenés más de 40 años de Posta. Mi nombre es Darth Luciano Banchero.
Y el mío es Flor Ren.
¡Florren!
¡Florren!
¡Ah! Vamos a hablar un poco qué pasó en la semana posterior al estreno de Han Solo, una historia de Star Wars. Vamos a indagar en el universo expandido, el que ya se extinguió y el que se está construyendo en relación a lo que nos cuenta Solo. Y vamos a hablar un poco más sobre ese personaje que aparece al final. Y ahora sí, si todavía no viste Han Solo, en serio.
Ay, por Dios, ¿qué haces acá?
¿Para qué estás escuchando esto?
Este no es el podcast que estás buscando.
Vamos a hablar de qué onda Darth Maul al final de Han Solo, una historia de Star Wars. Y vamos a leer los mails que nos mandaron a esunatrampa@posta.fm.
También.
Antes arrancamos con nuestra tradicional ronda de noticias que llegan desde una galaxia muy, muy lejana. Y esto tiene que ver con episodio 9, el episodio que todavía no tiene título, que se estrena en diciembre del año que viene, en diciembre de 2019, y tiene que ver con la persona que originalmente iba a dirigir esta película y que ahora se quedó afuera, te querés matar, hiciste una película de verga.
Nadie vio. Yo siento que ya en algún podcast hablé de esta película, no me acuerdo en cuál, pero es increíble The Book of Henry.
The Book of Henry es la última película de Colin Trevorrow.
Sí, que fue tan papelón que cuando la estrenaron en no me acuerdo qué festival o algo así, la gente salió como, ¿esto es una película? ¿Esto en serio?
¿La viste vos?
Yo la vi.
Es muy mal. ¿Por qué es tan mala?
La vi. En realidad, igual quiero mínimamente defenderlo. Lo que es pésima no es su dirección, sino la historia. Es increíble la historia. Voy a spoileársela a todo el mundo porque es un nene que tiene un hermano que muere de cáncer o no me acuerdo qué, que era como muy inteligente. La madre...
¿El cáncer o el nene?
La madre es como madre soltera, ¿no? Entonces venía muy complicada. Se muere el pibe, pero les dejó, esto es real, les dejó guías al hermano y a la mamá para que maten al vecino que es, si no me acuerdo mal, policía que abusa de su hija adolescente.
Okay.
Entonces es un nene muerto que le habla a la madre a través de grabaciones y un cuaderno y le dejó todo planeado para que maten a un tipo que abusa de una nena. O sea que tenés cáncer infantil, pedofilia, un nene fantasma que habla básicamente porque ella lo escucha todo el tiempo.
¿Será un Force Ghost?
Más o menos. O sea que en realidad no es tanto la dirección, sino lo que es bochornoso es la historia, que creo que está basada en un libro real, no me acuerdo bien ahora.
Dios mío. Bueno, nada. La película anterior de él, Jurassic World, que, bueno, tiene sus detractores y tiene las personas que la bancan. Fiorella Sargenti no le gustó.
No me gusta, me parece una basura. Así que yo me acuerdo cuando habían dicho que iba a ser Star Wars, fue un día de duelo, lamentos.
Es que lo que pasa también
Kylo renearla total, tipo revolear cosas en las habitaciones.
La única razón por la que le dieron episodio 9 a Colin Trevorrow es porque hizo mucha guita Jurassic World, nada más. O sea, no entiendo qué vieron. Más allá de que a mí me gusta dentro de todo, qué sé yo, tampoco, no sé qué van a buscar cuando van a ver una película que es la cuarta secuela de Jurassic Park. Pero no sé qué le vieron, realmente no tiene nada, no tiene ninguna marca de autor, de vuelta. Si hablamos de esto la semana pasada, J.J. Abrams deja sus huellas en las películas que hace.
Sí.
Rian Johnson también, Ron Howard dijimos que no, salvo que su huella sea ser muy genérico. Colin Trevorrow no tiene, o sea,
no.
O tiene, no sé... películas muy distintas como Jurassic World, Safety Not Guaranteed, que es la anterior, que a mí me gusta, y The Book of Henry, que no la vi, pero entiendo que es una basura.
Pero lo bueno es que se la dieron porque hizo mucha plata con una película y se la quitaron. Sí. En realidad, no se la, de eso vas a hablar ahora, de esa noticia vas a comentar. No se la quitaron porque The Book of Henry era una basura, sino porque hubo algunos temitas en el medio.
Sí, él habló con la revista Empire sobre por qué lo echaron. Acá lo que dice él es que se pusieron de acuerdo, fue de mutuo acuerdo. Dice que George Lucas y Mark Hamill escucharon sus ideas para episodio 9 y dice que no quiere hablar mucho del tema porque no quiere manchar la manera en la que los fans van a ver las películas, ¿no? Es como toda la cosa alrededor de qué podría haber sido y terminó siendo. Igual no te preocupes, ¿eh? Yo no lo... No, por suerte problema. Es una película libre de Trevorrow. Sí me da intriga de qué se trataba la historia, porque evidentemente era algo que no le cerraba. Dice, tuve la oportunidad de contar una historia que es una celebración de todo en lo que creo. Pedofilia, cáncer de niños. Se la conté a George Lucas, se la conté a Luke Skywalker, dice, y son esas experiencias las que voy a llevar en mi corazón por el resto de mi vida.
Mega shade para...
Mal.
Para...
Kathleen Kennedy.
Claro.
Por supuesto, que no la nombra directamente. Dice, cuando éramos chicos, estas películas llegaban desde muy lejos, o desde una galaxia muy lejana, eran un regalo. Mientras más hablamos de cómo se hacen, más se revela que son solamente películas. Pero no son solamente películas, son mucho más que eso. Hay un punto ahí, me parece también, ¿no? A veces la magia del cine se mancha cuando se habla demasiado de los problemas que tiene una película. O, en el caso de nosotros, que nos dedicamos al análisis de las películas o de las series, tenemos demasiado conocimiento sobre qué fue lo que pasó detrás de las cámaras que llevó a que la película... sea como termina siendo, y en consecuencia sobreanalizamos el resultado final. Es de lo que trabajamos,
sí.
Pero un montón de gente no lo recibe de esa manera, y probablemente le gustó mucho más Han Solo que lo que nos gustó a nosotros, por poner un ejemplo.
Ahora,
¿no?
Cuando hablemos de la taquilla de Han Solo, vamos a hablar un poco más sobre, todavía se está estudiando cuánto afecta a el gran público que una película tenga drama detrás de cámara o no.
Yo creo que no
afectó, para nosotros.
No afectó en nada a el público en general el drama detrás de cámara. De verdad, para mí eso no fue un factor. Puede ser algo que podés mencionar en un análisis, pero yo creo que básicamente tiene que ver con, por un lado, salió hace muy poco la otra, hace cinco meses, no fue, o sea, si bien le fue bien, no fue bien recibida por todo el mundo. Y por otro lado, yo creo que Disney quiere aplicar el modelo de Marvel a las películas de Star Wars, y no sé si funciona de esa manera. No sé si Star Wars se banca un universo expandido o compartido como el que tiene Marvel o el que intenta tener DC, que por cierto son todas las que trataron de replicar el modelo de Marvel, a ninguna le salió. Pensaron que a Star Wars le podía llegar a salir porque está Disney atrás también. Pero me parece que no. Para mí Star Wars tiene como algo especial, ¿no? No porque las películas de Marvel no sean especiales, pero son menos especiales que las de Star Wars.
Igual estás spoileando. Ahora yo quiero hablar
¿qué
de...
¿qué cosa?
Que ahora cuando hablemos de Han Solo, ahora con Colin Trevorrow...
No estoy spoileando nada.
Estás spoileando conversación que va a venir más adelante.
Yo no sabía eso. No lo puedo spoilear si no sé qué va a venir después.
Estás spoileando... Es una trampa de dentro de 10 minutos.
Última. Sí. Última que digo en relación a por qué la gente tal vez no se moría de ganas de ver Han Solo. No sé si Han Solo es el personaje más interesante para contar una historia, si sentían que era una película necesaria. Y no sé cuánto tiene que ver con que te acaban de matar a Han Solo en una película y cuántas ganas tenés de ver la juventud y eso. Es como, tal vez es medio deprimente, ¿no?
Vos tiraste la versión oficial de Colin, que ahora anda dando notas porque está trabajando en la próxima Jurassic World, en la 3.
Perdón, igual la versión oficial no es la de Colin.
No.
Lo echaron, entonces es más oficial.
La versión oficial de él, digo, la oficial de las oficinas Colin Trevorrow es esa. Eso es lo que él cuenta. Ahora, lo que se dice, que salió ya en varias notas estas semanas, sobre todo en, creo que la primera fue el Wall Street Journal, es que cuando él le pichea su idea para episodio 9 a los capos de Disney, les gustó a los tipos, a Alan Horn y a Bob Iger. Ellos dijeron como, buena onda, nos cabe, está bueno lo que haces. Pero el problema vino cuando Trevorrow con su colaborador Derek Connolly empezaron a mandarle los borradores a Kathleen Kennedy. Como, che, mira, ya estamos relaborando, está quedando buenísimo. Y fue como, ¿qué? Esto no está bueno. Entonces Lucasfilm ahí contrató al autor de Harry Potter and the Cursed Child, la obra de teatro, Jack Thorne, para que tratara o de acomodarlo o de tirar su propia idea o algo, pero tampoco le gustó a Kathleen Kennedy ni a Trevorrow lo que el tipo ofreció. O sea que claramente había como, ¿qué hacemos con esto?
Kathleen Kennedy es como, es medio Cristina, ¿no? Sí, para mí es CF Kathleen Kennedy.
Yo no sé si es medio de machirulo decir eso, pero me siento medio machirulo diciéndolo. Pero yo pensé
lo
mismo. Pará,
yo lo puedo decir entonces.
Vos podés. Pero yo pensé lo mismo, yo me la imaginaba como Cristina, tipo como que en cualquier momento se van a filtrar los audios de sí. Kathleen Kennedy con, no me acuerdo el nombre de su segundo, sí, y van sí. a ser como, pero vos sos boludo.
¡Pelotudo!
Vos no ves este borrador de mierda que mandó este otro pelotudo. Va a ser algo así para mí. Entonces, cuando llega el borrador de este chabón Thorne, Trevorrow dice, no, esto también es una mierda. Yo puedo tirarles otra idea. Y Kathleen Kennedy le dijo, no, listo, chao. Fuiste. Tipo, le apretó un botón y se abrió una puerta en el piso, tipo, señor Burns, y se fue. Parece que una de las uno de los puntos, y acá van a estallar los fanboys cabeza de trilogía original, porque lo que dice Wall Street Journal es que uno de los puntos de conflicto con Trevorrow era que él quería mantener a Luke Skywalker vivo.
Claro.
O sea,
mantenerlo vivo o revivirlo.
No sé bien, o tenían que cambiar de la Jedi, sí. O hacer como la gran, como, mira, al final no se convirtió en toalla, estaba en no sé dónde. Esto igual es como un rumor que anda dando vueltas, no tiene nada de detrás. Lo de Luke Skywalker, lo otro sí, lo de Luke Skywalker puede ser, puede estar inventado por la cabeza de alguno de estos loquitos Luke Skywalkenses, Wedukenses, sí. que lo que querían vivo y demás.
Me gusta este segmento de fake news de Star Wars.
Sí, es como, lo que sí sabemos es que el quilombo estuvo cuando él empezó a mandar los borradores del guión. Es loco ver cómo también cambia el escenario de conflicto con nuestros queridísimos Miller y Lord, porque ahí el drama fue en el set.
Sí.
Acá con Trevorrow el quilombo fue cuando empezó a desarrollar la historia que él había picheado. Y también lo que contaron en esta nota es que parece que J.J. no fue el primero al que se acercó Kennedy. No es que automáticamente dijo, volvamos al inicio, llamémoslo a este muchacho. Parece que según lo que dice el Wall Street Journal, iban a volver a llamar a Rian Johnson, pero él estaba laburando todavía en The Last Jedi y estaban viendo el tema de las fechas y demás. Además, ya lo habían puesto a trabajar después en esta nueva trilogía. Entonces era como que se les despelotaba todo. Y ahí fue cuando terminaron de nuevo con JJ JJ. Para cerrar este momento Wall Street Journalero y fake newsero, JJ, él dijo que ya tenía ideas desde hace rato dando vueltas para episodio 9, pero que él pensó que nunca iba a poder hacerlas. Nada de esto igual lo vamos a terminar sabiendo. Andás a ver cuándo Trevorrow termina animándose a contarnos qué es lo que iba a hacer, porque obviamente de la idea que él tiró original no quedó nada. O sea, una vez que apareció Abrams con este chabón con el que trabaja Terrio, no me acuerdo.
Chris Terrio.
Con él, no van a usar.
También conocido como el guionista de Argo, una de las mejores películas de la última década, y Batman vs. Superman, la peor película de la última década.
Me matan esos que esos que son un qué bien, qué mal constante, sí. Y es como, no sé qué hacer con vos, chabón, es muy complicado. Así que no vamos a saber cuál era la idea hasta que un día, ¿no?, le agarre como, se descoque totalmente Trevorrow y sale y diga, ¿por qué lo que yo quería hacer era esto y el otro y esa otra conchuda no me dejó y que bla, 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 y todo eso?
¿Cuál Trevorrow machirulo?
Claro, y que tenga que salir Kathleen Kennedy a decirle machirulo, claramente.
Bien, hablando de episodio 9, sabemos que Han Solo ya se murió, sabemos que Luke Skywalker ya se murió, Sabemos que Carrie Fisher se murió, pero no sabemos qué va a pasar con el personaje de la general Leia Organa. No sabemos cómo van a incorporar la muerte de Carrie Fisher a la trama. Ya adelantaron que no van a hacer una versión en CGI de ella. Acá especulamos con que episodio 9 va a arrancar un tiempo después de episodio 8 y no vamos a ver en cámara la muerte de Leia. Pero atención, porque el universo expandido de Star Wars, cómics, novelas, videojuegos y demás, permiten contar ciertas historias fuera de la pantalla y sobre todo sin la necesidad de que los actores y las actrices estén ahí.
Ajá. Ah. Ni la voz tienen que poner nada.
Marvel está sacando cómics de Star Wars realmente muy buenos. O sea, la calidad va variando, pero en general son bastante decentes. Y hasta Poe Dameron tiene su propio título, ¿no? Tenés un cómic de Star Wars con los personajes de y siguiendo algunos sucesos de la trilogía original. Tenés un cómic dedicado a Chewbacca, que es muy divertido. Tenés uno de Han Solo. Tenés uno de Anakin y Obi-Wan cuando eran jovencitos. Y hay uno de Poe Dameron, entre otros. En el número 26 de la serie de Poe Dameron ya están como al día con los eventos de The Last Jedi. Empezaron contando cosas de Poe Dameron antes de Force Awakens, después entre Force Awakens y Los Últimos Jedi, y ahora empiezan a contar cosas que ocurrieron después, o sea que son puente entre la 8 y la 9. En algunas escenas de este cómic, los lectores percibieron como a Leia en un estado desmejorado, digamos, ¿no? Como si hubiese repercusiones de
el momento Mary Poppins.
Sí, el momento Mary Poppins, que ahora vamos a hablar de eso también. En episodio 8 y como que la manera en la que se dirige a Poe Dameron, como enseñándole a liderar a los rebeldes y demás, podrían estar como apuntando a o una jubilación de su liderazgo o a su muerte eventual. Así que nada, hay que estar atentos al universo de los cómics porque siempre es interesante para llenar esos huequitos y con historias que, no te digo que son las películas, porque nada se compara con ver las películas, pero me parece que está bueno. Porque a veces la gente no entiende que no solamente las películas son el canon. El canon también son las series animadas, son los cómics, son las novelas, los videojuegos y demás. Esto va a quedar evidente, mucho más claro, en un ratito cuando hablemos de qué estuvo pasando con Darth Maul en las series animadas y las novelas. Que si estuvieron prestando atención a eso, no les habría parecido tan choqueante su presencia al final de Han Solo.
Y hablando de los cómics, hay un cómic que se llama Shattered Empire, en el que hace unos años Leia, porque todo tiene que ver con todo, Leia está en donde murió Darth Maul y ella lo siente y siente un frío, o sea, otra vez marcando que ella es super force sensitive y también como dejando vivo, dando vueltas por ahí, aunque sea como en sensación a Darth Maul. Es muy linda la imagen porque ella está muy, es una Leia de los cómics muy Carrie Fisher, y lo siente y aparece como la cara de él, la imagen con la figura de ella en el medio, y ella dice, siento frío.
Me dio un escalofrío, sí. En serio. Uno de los, el momento Mary Poppins fue uno de los momentos más controvertidos de episodio 8. Incluso gente que le gustó, esa parte no le copó tanto. Yo estoy a favor porque también es como, decían, no, bueno, ahora con la fuerza pues pueden hacer cualquier cosa. Y es cierto que hay cosas que salen medio de la nada, pero también es cierto que no hay un manual donde diga, o sí, no lo leí, qué es la fuerza y qué no, qué te permite y qué no. Para dar más contexto a esa escena, hay otro cómic que es la adaptación al papel de Los Últimos Jedi, el número 2 de esta adaptación, que lo escribe el autor Gary Whitta. De vuelta, les recuerdo,
buen
esto
tuitero.
No es. Sí, gran tuitero. Sí. Él y Pablo Hidalgo, hay
sí,
que seguirlos.
Son nuestros favoritos.
Esto es canon, no es fanfiction. O sea, no es algo que se le ocurrió a un fan.
No, ahora eso es.
Con
es
lo
real.
Hinchapelota que son en Lucasfilm, sí. Con lo que es oficial y que no, si sale un cómic autorizado que dice Marvel, que dice Lucasfilm, eso es canon, eso es historia oficial. Esto no reemplaza, sino que complementa a lo que vimos en pantalla. Y acá llegan a la parte en la que explota el puente y mueren los líderes, bueno, algunos de los líderes de la resistencia. Y Leia sale volando y vuelve como Mary Poppins. Por un lado, te muestran cuáles eran los pensamientos de Leia en ese momento. Y Gary Whitta lo escribe de una manera medio Carrie Fisher. Está bueno eso. Dice: este es el fin de una vida que pasé luchando, resistiendo y sobreviviendo. Luke una vez me dijo que el futuro siempre está en movimiento y es difícil verlo. Pero viendo dentro de la fuerza para encontrar un vistazo al mío, a mi futuro, nunca se vio tan claro. Y dice, the end like hell. O sea, este es el fin. Las pelotas, sí, claro. Sí, más o menos eso dice. Y ahí abre los ojos y vuelve a la nave. O sea que ese monólogo interno muestra que Leia estaba consciente de que podía llegar a morir en ese momento, y en lo que pensó que eran los últimos momentos de su vida, buscó dentro de la fuerza una visión de su futuro, y lo que vio la inspiró a volver a moverse adentro de la nave. O sea, no sabemos qué vio, pero eso puede sugerir que todavía hay más historia de Leia por contar. No en las películas, sí, tal vez, pero sí dentro de este nuevo universo expandido.
Igual ya me gusta también con la muerte de Carrie Fisher, porque ya ellos habían dicho que episodio 9 iba a ser así como 8 fue Luke y 7 fue Han, el 9 era el de ella. Me parece que sumando este cómic le dan hasta como un toque más épico a sus últimos momentos en Last Jedi, que ya igual recontra son, como que por lo menos ella ya puede haber visto eso, ya necesitaba estar viva un rato más para marcarle a los otros, así como Luke tenía que hacer eso que hizo, ella tenía que estar ahí para decirles, bueno, listo, acá arrancamos, chicos, es por acá, somos la chispa que enciende, bla, 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 y todo eso.
Otro momento cortito, apenas una viñeta que muestran en este cómic. Poe Dameron y Finn están hablando y Poe Dameron dice: fue lo más loco que vi en mi vida, se había ido, estaba muerta en el espacio y después flotó de vuelta a la nave, no lo puedo explicar. Y Finn le dice: la fuerza. Y Poe le responde: that's not how the force works, is it? O sea, si no es como funciona la fuerza, o sí. Es una referencia a lo que le dice Han a Finn en El despertar de la fuerza. Y una cosa más que tiene este número son las últimas palabras del almirante Ackbar.
No,
que
favor.
Nosotros acá puteamos, sí, porque fue como una despedida muy poco digna para un personaje que ha inspirado el nombre de este podcast. Y las últimas palabras del almirante Ackbar antes de morir fueron: ¡it's a trap! No, mentira.
Redenso el chabón. Como que, cállese, señor, que eso ya pasó.
Haz lo tuyo, Ackbar. ¡It's a trap! No, dijo: ha sido un honor servir con todos ustedes.
No, para qué, no es tremenda. No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, tiene sentido.
Bueno, nada. Lea los cómics de Star Wars que están buenos.
Sí. Última noticia de este episodio de Es una trampa. Alguien se dedicó a contar la cantidad de tiempo en pantalla que tienen las mujeres en el universo Star Wars, un tema del que se viene hablando bastante, sobre todo después de este relanzamiento con Disney desde episodio 7.
¿Te acordás que hace poco un chabón, había hecho una versión de La Jedi sin mujeres?
Sí.
¿Y que le había quedado tipo de media hora?
Sí, eran tipo... Era nada, claro. Bueno, alguien acá lo hizo. Esta vez es una mujer, se llama Rebecca Harrison, una doctora de no sé bien qué, no me acuerdo qué, de la Universidad de Glasgow. Como una especie de... una especie, no, como un ejercicio académico estuvo sumando y también las pasó por el test de Bechdel, este de a ver si hay dos mujeres que hablan tantas veces de algo que no sea un hombre y demás. Y armó con eso un ranking de la cantidad de tiempo que tiene cada una en las mujeres en cada película.
Sí, a ver.
El ranking queda así, es bastante obvio.
Arranquemos desde el final. ¿Cuál es la que menos mujeres tiene?
Una Nueva Esperanza. 15%.
Ay. Y todo Leia, pensemos en quiénes son las mujeres. Sí. En la tía
Beru.
Leia.
Para, aparece, no, no aparece
no,
ya.
Fin.
No aparece ya Mon Mothma en
no,
A New Hope, no, todavía.
Me parece
no.
que aparece recién en El Regreso del Jedi.
Debe
me
haber...
puedo estar equivocando, sí. No me roben.
No. Y para alguna en la cantina hay algunas.
Mirá. Por lo que dice esta nota,
sí.
Solamente tuvo en cuenta mujeres que hablen.
Que hablen, es verdad, claro.
O sea,
sí.
No vale extras, no vale mujeres que no tienen líneas, porque, o sea, básicamente mujer sin líneas igual adorno.
Sí.
Funciona de esa manera. Una nueva esperanza, 15%. A ver cuál es la segunda con menos mujeres.
La segunda, primero vamos al el ranking, entonces.
Sí.
Revenge of the Sith. Es la segunda, 17%.
Que sería todo Padme, ¿no?
Sí, que hablen. Sí. En Revenge of the Sith. Sí, está la...
Al final aparece la tía joven, pero me parece que no habla
no
tampoco.
No habla. Aparece una, estaba pensando, la Jedi, que no me acuerdo el nombre, que creo que de última dice como, ¿qué? ¿Cómo? Porque le está dando una orden a los troopers sí. Y muere. Y sí, está bastante complicado.
¡It's a trap!
18% para el tercer puesto de arriba, de abajo para arriba, Attack of the Clones.
Sí, ahí tenemos a Shmi Skywalker, la mamá
sí,
de Anakin,
pero,
muriendo.
Claro, sí. Sí. Y la tenemos. Y claro, lo que más falta son mujeres hablando entre ellas, sí. Que ahí es con el test de Bechdel donde fallan. Después
mujeres hablando entre ellas, mujeres hablando entre ellas de algo que no sea un chabón.
Exacto, que ahí es cuando es muy complicado, porque sobre todo en el caso de estas películas en las que el Chosen One era un chabón. Entonces sí. Lo más probable es que hablaran de que lo querían besar, que no lo querían salvar, algo de todo eso. Entonces tenemos A New Hope, Revenge of the Sith, Attack of the Clones, Phantom Menace.
Episodio 1.
20% episodio 1.
Ahí hay más variedad de mujeres, porque tenés a la mamá de Anakin, tenés a la reina.
Sí, con...
Y su alter ego.
Sí, claro.
Tenés a Keira
sí.
Knightley.
Sí,
y tenés a Natalie Portman.
Que por lo menos hablan, se mandonean.
Sí.
Por lo menos Natalie la mandonea a Keira y ahí hay como un alguito.
Estoy pensando quién más, pero no se me ocurre.
Gungans, mujeres.
¿Is she an angel?
Me había olvidado, ángeles.
No te voy a dejar olvidar ese momento nunca.
Ay, bueno.
Para mí la mejor es tipo... ¿Is she an angel? I hate sand.
Sí.
Y alguna de episodio 3.
Ay, bueno.
Después,
entonces, tenía todo arrancó con Una Nueva Esperanza, con la primera, después
muy
tuvimos...
poco, o sea, estamos al 20% todavía.
Bueno, hablando de Una Nueva Esperanza, sí. Si leyeron el libro de Carrie Fisher, que acá recomendamos muchas veces,
yo no
el
leo.
Último, A Princess Diaries, ahí ella habla de cómo en el rodaje, en 1975, fue que arrancó todo, era la única mina y la otra mina que estaba en la crew, o sea, en todo el equipo que hizo la Guerra de las Galaxias.
Dejame mirar, la peinadora.
Era la, si no me acuerdo mal, era la peinadora o la maquilladora.
Ay,
que era
Dios.
Una señora de como 70 años
sí.
Y no había más minas. Dice, estaba
¿te vas ella? A coger a Harrison Ford?
Claro, era como, cogételo, piba, cogételo, me lo imagino todo.
Se renota que te quiere dar. Dos mujeres hablando de un hombre.
Claro, y no pasaba el test de Bechdel. De ahí pasamos con 22% a El Imperio Contraataca.
Que... pienso, tiene a Leia y a Leia hablando.
El Imperio Contraataca, bueno, ya a Mon Mothma está.
¿Estás segura que ya está Mon Mothma en El Imperio Contraataca? Perdón, ¿eh?
Para mí, ahora lo... Acá sí podemos googlear,
sí.
Luciano. Después pasamos a El Regreso del Jedi.
Me encanta el universo expandido de Luchifler, con referencias a cosas que después escuchan y dicen, ¿qué hablan?
¿Qué habla? El Regreso del Jedi, 23%.
Sí.
Y obviamente las últimas tres películas ocupan los mejores puestos en cuanto a presencia femenina en pantalla con personajes parlantes, pero igual hay sorpresas, pero hasta ahí. En el puesto número 3, medalla de bronce para Rogue One con
sí.
El 35%, porque claro, está Jyn Erso, está Mon Mothma, pero no hay muchas más mujeres
no.
En el equipo de ella, o sea, los que van a la playa a buscar los planos de la Estrella de la Muerte, son todos tipos y ella,
sí.
¿No? A Scarif.
Puesto número uno, no, número dos, ¿no?
No,
sí,
número,
sí,
dos,
número dos,
sí, medalla de plata para El Despertar de la Fuerza con 37%, no hay mucha diferencia entre estas últimas dos películas, pero en el puesto número uno, medalla de oro, abrazo y beso para Los Últimos Jedi con 43%, porque acá, claro, ya teníamos que Laura Dern, que Wedling, que la chinita, que todavía me olvidé el nombre otra
Rose.
Vez.
Rose. Tenés a Rose, tenés sí, a Paige, tenés a otra piloto que está al comienzo, sí. Tenés a Leia, tenés a Holdo, está...
está Rey. Hasta, sí, y hasta está más con esa escena...
Macanata.
Claro.
Es un montón.
Hay un montón de minas.
Pará, ojo, yo pienso que solo puede llegar a rankear bastante bien, ¿eh? O sea, entre las primeras sí. tres o cuatro va a estar, porque está Emilia Clarke, está el 337, está Tandy Newton... hay variedad dentro. Sí. Está Enfys Nest, que sí. te enterás. Pará, ojo, ¿valen las partes en las que Enfys Nest está con
valen,
casco
valen.
Y no sabes si es mujer o no?
Sí, para mí valen okay. porque al final es una mujer. Obviamente ella aclaró, la doctora Harrison, que no lo hizo con solo porque tiene que esperar a que salga para el mercado doméstico, para la casa, para poder verla en casa, porque ella pasó 48 horas haciendo todo este análisis. No es que la idea sea apretó un botoncito y fue.
Que no, que no se enteren los trolls de Twitter, porque van a decir, están destinando recursos a que esta boluda vea Star Wars.
Fue, solo tuvo en cuenta, como dijiste vos, los personajes femeninos que hablaban, que pudieran contribuir de manera activa y clara, con algo de protagonismo a la trama, no como objetos visuales, la clásica en los cómics, no como dibuja una tetona ahí atrás, como, pero no tiene sentido si no está haciendo nada, dibuja la tetona nomás, y ahí.
Este podcast pasa el test de Bechdel.
Claramente no. Ah, no sé, porque somos tan gender fluid que yo no sé. Quizás lo pasa.
Odio, te juro que te odio. El tema central de hoy es una trampa, es lo que para muchos es lo más jugoso de Han Solo, una historia de Star Wars, como un churrasco de porg, como un porg al espiedo.
¿Por qué?
Porg al espiedo. Vamos a hablar del universo expandido, el universo expandido viejo y el nuevo, y cómo Han Solo es probablemente la película de Star Wars con más referencias a toda esta mitología. En el episodio anterior cuestionabas cómo Han Solo no se inserta tan orgánicamente en el universo como, por ejemplo, lo había hecho Rogue One, ¿no?
Sí, en realidad me parece que es más, claro, como que name-dropea, claro. Que tira un montón de referencias que a vos te enganchan, y ni hablar si eras consumidor del el universo expandido, pero que después me parece que no aporta algo sustancial, no tanto a la historia de Han Solo o los personajes que conocemos, sino a la riqueza del mundo de sí. Star Wars.
Es parecido a lo que pasa al final de Avengers Infinity War, ¿no? En la escena postcréditos, que hay como una... Ahí está la referencia a la aparición de Capitana Marvel, que si sabes qué es, está buenísimo, pero si no sabes qué es... Te quedas como, bueno, ¿qué onda eso?
Claro,
pero tampoco es que te perdés completamente lo
exacto,
que está pasando.
Exacto, sí.
¿De qué hablamos cuando hablamos de universo expandido? Es todo lo que pasa en Star Wars, más allá de lo que pasa en las películas. Como decíamos claro. recién, los cómics, las series animadas, las novelas, los videojuegos. Hay dos universos expandidos, uno anterior a la compra de Lucasfilm por parte de Disney y otro posterior, que son todas las cosas que hoy son oficiales, ¿no? Los
claro.
que saca Marvel.
Cuando uno busca, si se mete en la wiki de Star Wars, te dice canon, las que ahora sí cuentan como historia real, y las otras te dicen legends, porque quedaron en el pasado.
Sí.
Cuando hicieron este borrón y cuenta nueva de Disney, que lo contamos en el episodio pasado, esto que sobre todo habían dicho que era una de las cosas más importantes, era que Chewie estaba muerto, pero aparte porque era imposible ordenar todo eso o tratar de armar un universo mínimamente coherente con todo lo que había en una época en la que sacaban libros de Star Wars como si fueran empanadas.
Sí.
Entonces hicieron borrón y cuenta nueva, pero te daba un poco la idea de que podían usar cosas que les sirvieran y que podían tomar conceptos de ahí. Lo que pasa es que era imposible manejar todo eso y tratar de que todo fuera canon.
Todo eso se llama, lo anterior a la nueva continuidad, se llama Legends, y es como una especie de cosa apócrifa, digamos, que no es que no existe más, no es que salieron a quemarlos, pero sí no se consideran parte oficial de la línea de tiempo de los personajes ahora. Pero también pasó algo interesante, que es que de a poco elementos de este universo viejo empezaron a aparecer, como La serie animada Star Wars Rebels trajo de vuelta a uno de los villanos más queridos de la era universo expandido, el gran almirante Thrawn, que era como el villano más grande después de Darth Vader, después de la trilogía original. Apareció como amenaza al grupo de rebeldes de la serie animada, en este caso no después de la trilogía original, sino antes. Salió una novela que le da un nuevo origen, muy pronto va a tener una secuela y demás. Si bien en el universo expandido anterior la historia de Han Solo ya se había contado, ya había una Han Solo, una historia de Star Wars, eso ya está, ya no existe más y había que contar de vuelta la historia de Han, cosas como cómo consiguió el halcón milenario, cómo conoció a Chewbacca, cómo terminó con esta deuda con Jabba the Hutt, ya habían sido contadas en una serie de novelas que se llaman La Trilogía de Han Solo, se las conoce así, son tres libros que salieron en el año 1997 y que escribió un muchacho llamado A.C. Crispin, que ya empezaba a contar todas estas cosas, pero lo curioso es como incluso esta nueva continuidad y este nuevo origen de Han integra algunos elementos de eso. Por ejemplo, el planeta Mimban, donde Han conoce a Chewbacca durante su tiempo como parte del Imperio, había aparecido en una novela del año 78, o sea, la primera novela que salió de Star Wars, la primera pieza del universo expandido de ese momento, se llamaba Splinter of the Mind's Eye, que había salido originalmente como la base para una película de bajo presupuesto en caso de que a la Star Wars original le fuera mal. Es gracioso porque era como un plan de contingencia por si la cosa se pudría. Incluso si lo lees es como decir, ah, bueno, esto es como un guión de una película, claro, clase B con los claramente personajes que conocemos. Como una especie, no es tan choto como el especial de Navidad, pero viene medio por ese lado.
Está lleno de cosas que, por un lado, algunas cosas de la vida de Han ya sabíamos y se mantuvieron así del universo expandido. Esto no significa que las novelas o los cómics o los juegos de los que salieron sean canon, porque no. Viste, a veces hay confusión como, ah, nosotros ya sabíamos que Han conocía a Chewie porque lo liberaba y él estaba esclavizado, entonces es canon, no. Eso no significa que todo sea canon, solo lo que hacen ellos es ir agarrando y como para no incendiar todo y decir todo lo anterior era una mierda, lo retoman y lo vuelven a usar. Y después hay un montón sí de nombrecitos que aparecen como los Cloud Riders, que son sí, como la banda de Enfys Nest, aparecían en unos cómics publicados a fines de los 70, aparecían ahí mencionados, entonces agarraron el nombre y lo volvieron a guardar. Después hay cosas hasta de jueguitos.
Sí, esta está buena cuando Kira está haciendo como una especie de artes marciales, ¿no? Para ganarles a los malos. El 337 le dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que hiciste? Y Kira le dice que es Terascasi, que para nosotros probablemente no significa absolutamente nada. Digo, para nosotros el gran público. Sí. Pero si escuchan que dos nerds se ríen en el cine es porque saben que es una referencia a un juego para la primera PlayStation que salió en 1997, que se llamaba Star Wars Masters of Terascasi, en el cual vos podías ser Luke, Leia u otros personajes de Star Wars practicando este estilo de combate que se llama así. Es gracioso porque le fue pésimo a ese juego, así que es como si hicieran una referencia al especial de Navidad, ¿no?
Claro, porque claro, eso también tenían antes, que sacaban un montón de juegos que trataban como de expandir la historia y era imposible meterlo. Siguiendo con los Cloud Riders, la banda de Enfys, ahí aparece uno de los Two Tubes, de los hermanos Two Tubes, que se ven en el grupo de So Guerrera en Rogue One, y también aparece, hay un Cloud Rider que está interpretado por Warwick Davis, que es Weasel, el mismo personaje que él hace en Tatooine en episodio 1.
Y después ya pasando al name dropeo más feroz, cuando Lando está contando sus aventuras, habla del sistema Oceón, del templo sagrado Yaru, y estos son cosas que pasaron en una serie de novelas, también del universo expandido anterior, las aventuras de Lando Calrissian. decían Lando Calrissian and the Mind Orb of Sharu, Lando Calrissian and the Star Cave of Zomboka. Acá también habla de la nebulosa Star Cave. Así que esas son cositas que agarrás, si, que son como guiños a los fans que vienen leyendo y siguiendo el universo expandido de antes, que no sé cómo lo recibirán, ¿no? Porque es como, bueno, Disney, mataste mi infancia, Disney. Sí. Y después meten estas referencias, entonces debe tener como una cosa medio agridulce, ¿no?
Para mí también debe tener que ver con algo que hablamos un poco en el otro episodio, que es el presupuesto que había para Han Solo, la plata que terminaron gastando, y que muchas cosas, me parece, deben haber quedado más mencionadas que otra cosa también. Por eso, si bien la película se ve espectacular y todo, como se tiene que ver un blockbuster hoy, quizás hay cosas que querían hacer, querían mostrar, y no pudieron, y terminó siendo como un te tiro un montón de nombres por la cabeza, más que te muestro, claro, cosas que pueden, desde, no sé, hasta el chistecito de que le hace Tobias a Val, que le dice que ella debería tocar el Val Accord, sí, y no vemos un Val Accord nunca.
Yo quería tocar el Val Accord.
Explícame, claro, qué es un Val Accord.
¿Qué es un Val Accord? Val Accord aparecen en los libros de Aftermath, por sí, ejemplo. Pero hasta desde giladitas como esas, hasta personajes, planetas, monstruos y demás.
Ron Howard había tuiteado una foto de 12 oficiales del Imperio con el hashtag Tag and Bink, haciendo referencia a dos personajes de una serie de cómics que no eran parte del canon, eran como una parodia de Star Wars, y esto los hubiese convertido en parte del canon automáticamente, pero no aparecen en la película tampoco. Así que no es algo que hicieron Lord y Miller haciéndose los graciosos, sino que se ve que Ron Howard los metió y los terminó sacando por alguna razón.
Una que me gusta mucho, que me parece que sí es más directa, pero bastante oscura, es cuando Han va a la nave de Dryden a darle el coaxium, el chabón le ofrece un snack de un Colo Clawfish y le dice como, ¿querés esto? Está buenísimo, no sé qué, que es un asco que se ve ahí. La criatura esa, un Colo Clawfish, es el como ese pescado cocodrilo gigante que está en Naboo cuando andan Qui-Gon y Obi-Wan en episodio 1 en el submarinito.
¡Qué lindo!
Esa es linda, ¿viste? Esa sí me gusta.
Y aparte de hacer referencia a elementos que ya no están en el universo expandido, en el oficial, también hay pequeños conectores con los nuevos acontecimientos de la saga, como cuando Lando le agradece a Tobias por haber matado a Aurra Singh. Está haciendo referencia a una cazarrecompensas que aparece en episodio 1, en La amenaza fantasma, y que después aparece en The Clone Wars, en la serie de Cartoon Network. Y después Dryden Voss habla del sindicato Pike, que también aparece en The Clone Wars y en una serie de cómics de Darth Maul. Que creo que, bueno, nada, ya podemos pasar a hablar de lo más comentado de la película, que no es un guiño, sino que es, nos enteramos al final de la película, una parte importante de la trama, cuando se revela quién es el líder de la organización Crimson Dawn, a la que pertenecen Dryden Voss y Kira. Es Darth Maul, que la última vez que lo vimos en las películas había sido partido al medio y dado por muerto en episodio 1, en La amenaza fantasma. ¿Por qué vuelve a aparecer acá? Bueno, si estuvieron leyendo cómics, novelas, viendo series animadas del universo de Star Wars, probablemente no se sorprendieron tanto. Pero la decisión de volver a introducirlo en formato película fue de, obviamente, los guionistas de Han Solo, de Lawrence Kasdan y Jonathan Kasdan, particularmente de John. Parece que a la hora de decidir quién era el malo principal, que Dryden Voss era, obviamente no era el villano con más chapa de la película, tuvieron que pensar en alguien muy poderoso, y John Kasdan fue el que dijo, tiene que ser Darth Maul. Y dice Jonathan, hice la tarea porque sé que por Rebels, por Clone Wars, estábamos en una posición en la que esta parte de la vida de Darth Maul estaba como en una nebulosa lo suficientemente gris que podíamos rellenar ese espacio con esta historia. Ya había funcionado bien con Rebels y con Clone Wars, que haya sobrevivido el enfrentamiento con Qui-Gon y que se haya desvinculado del Imperio y se haya metido en este Imperio criminal y en hacer la suya. Así que les pareció que funcionaba bien, que encajaba bien con la historia. Así que empezaron a construir esta parte inédita de la vida de Darth Maul. Pero ¿dónde podemos seguir la parte que no conocemos? ¿Dónde podemos empezar a rellenar todo eso que nos está faltando? Porque hay una historia que vino antes y una historia que viene después. Como que sabemos qué pasó con Darth Maul después de la amenaza fantasma. E incluso ya lo mataron en la nueva continuidad, si bien recién ahora lo están volviendo a introducir.
Murió dos veces, sí. Pero lo loco es que si vos no seguiste este nuevo universo expandido, vas a pensar que el final de Solo significa algo que no significa.
Ajá.
Porque si yo no sé qué le pasó a Darth Maul después de que cayó por el agujero cuando Obi-Wan lo cortó al medio, voy a pensar que Kira entonces es que un aprendiz de Sith.
Sith, no.
Y no es un aprendiz de Sith porque justamente lo que vemos en Clone Wars, sobre todo en Rebels, es que él ahora está tratando de destruir a quien había sido su maestro. Entonces me parece que eso es lo más importante y me intriga mucho si hay una secuela de Han Solo, como claramente estaba planeado por el final, por lo que sabíamos de los contratos de Alden Ehrenreich y demás, a ver para dónde lo van a llevar con eso, cómo van a explicar rápidamente que Darth Maul en ese momento no es un Sith y no está respondiendo a su viejo amo, sino que básicamente enloqueció y ahora busca venganza y quiere destruir a lo que antes era su credo, su todo eso.
Vuelve a aparecer Darth Maul en la cuarta temporada de Clone Wars, donde aparece su hermano, que tiene el mejor nombre del mundo, se llama Savage Opress.
Es buenísimo. Y básicamente, si no lo vieron nunca, es como un Darth Maul con la cara más desordenada y los cuernitos todo mal.
Sí.
Tiene algunos rotos y los tiene como medio chuequelis y una cosa así. Básicamente lo que le pasó a Darth Maul al caer en ese agujero gigante es que cayó, de alguna manera terminó en un planeta en el borde exterior, lo mencionaste vos al principio, Lotho Menor en español, y ahí quedó loco con ya planeando una venganza no solo para Obi-Wan, sino también para Darth Sidious.
Sí, lo dejó y tirado, ¿no?
Exacto, su ex maestro, porque me mandaste al muere, mirá todo lo que me pasó. Después, en realidad, según lo que contó Filoni y demás en su momento, él fue medio una excusa para poder meter al hermano, como eso era lo más importante en Clone Wars. Después él termina armando un ejército de criminales que se llama Sombra Colectiva, que una alianza que incluía a la Guardia de la Muerte, un grupo del planeta Mandalor, el de Boba Fett. Él termina, de alguna manera también, liderando, tomaron el control del planeta. Esto antes, a él tuvieron que hacerle también, como devolverle la cordura, porque estaba súper pirucho, se había hecho como una pata, un cuerpo, unas patas todo mal, le dieron unas patas buenas, se afilió, se acercó a los Hermanos de la Noche. Tiene un montón de historia Darth Maul. Después, bueno, cuando aparece en Star Wars Rebels, él está tratando de conseguir, está como juntando información y armando su gran venganza contra Darth Sidious. Él ya no se considera así, es como algo en el medio como una especie de Ahsoka, pero
con los Jedi,
pero todo mal, claro, como Ahsoka con los Jedi, pero él de los Sith. Entonces él termina, lo que él quiere es tener el Holocron Sith y el Holocron Jedi, logra tenerlos, quiere tentar a Ezra en Rebels, el protagonista, el pibito de Rebels, para que sea su aprendiz y que juntos puedan ir a vengarse. Finalmente descubre, gracias a todo este poder que gana, dónde está Obi-Wan, que está en Tatooine, que es como la primera parte de su gran venganza, va a matarlo y termina muriendo en Tatooine en manos de Obi-Wan Kenobi. Esa es la segunda muerte y la muerte oficial. O sea, ahora sí que murió. Lo que no sabemos es qué pasó en este medio.
En los años entre Han Solo y Rebels. Porque la película es anterior a la serie animada por unos años.
Claro, en este momento, según lo que sabemos, Darth Maul, más o menos, y me dan las, todas las cuentas, sí, es como una especie de líder criminal muy importante de la galaxia, medio ahí
del
escondido.
Bajo mundo.
Exacto, del bajo mundo, que es lo que te quiere mostrar. No es un Lord Sith. Eso es súper importante.
Incluso si después de toda esta explicación de qué onda todas esas cosas y esos personajes que se mencionan y aparecen en Han Solo tienen dudas, tienen comentarios, tienen teorías, tienen opiniones, queremos leerlos porque somos muy old fashioned y nos gustan los mails, así que escríbanos a esunatrampa@posta.fm como lo hizo esta gente mágica y maravillosa.
Sí, claro que sí, como Cristian, que justo nos pregunta algo de Darth Maul, dice: hola chicos, fuimos el domingo a ver Solo y uno de mis hijos a la salida nos dijo: ¿se dieron cuenta que Darth Maul tiene la mitad del cuerpo como robot? ¿Es sí. así o vio cualquier cosa? Sí, ahora lo que puedes hacer, Cristian, es ver Rebels con tu niño. Es así, él tenía unas patas primero todo mal, que se hace él en este planeta el otro menor en la que está durante un rato hasta que
se cartonea las patas, digamos, ¿no?
Exacto, se friganea, se cartonea unas patas, pero después lo llevan lo llevan con una mina que se llama Madre Talsin y él le dio unas nuevas piernas robóticas super copadas y es el que le curó la locura.
Ceci de Mar del Plata está muy feliz de que hayamos vuelto, dice: aunque el tema sea solo, alimentan la ansiedad que siento esperando el episodio 9. Hablando de la película de Han, me alegra que haya salido decente. El pibe Alden nos tapó la boca a varios, fue lo mejor del elenco. No puedo decir lo mismo de Donald Gambino, no vi mucho de Lando en su actuación, quizás fue que me saturó verlo en todos lados, pero salvo su relación con L3, este Lando es bastante olvidable. ¿Y qué onda con el Wookiee que rescata a Chewie? ¿Lo sacaron del especial de Navidad? Tenía cara de me hicieron hace 5 minutos, media pila Lucasfilm. Sí, no, a sí. ver, siendo Star Wars, quédense tranquilos que va a salir seguro un cómic de o una novela dedicada sí. al Wookiee que rescata a Chewie ahí. ¿O sabemos quién es?
Sí, no, no sabemos. Por ahora no sabemos quién es, no salió. Para mí es feo porque trataron de mostrar como, mirá, también tenemos Wookiees deformes. Pero tampoco hace falta que sea alguien en especial, pero sí llamó la atención lo fulero que es. Es como una de esas máscaras que te venden acá en 11.
Fito también nos escribe, dice: pinta evidente que por cómo se desarrolló la película va a haber como mínimo otra, y para mi humilde opinión, una excelente manera de levantarla y dar pie a la película propia es que metan a Ahsoka, alguna pelea con los sables blancos versus Maul, piel de gallina, abrazo de Wookiee. Sí, ya vendría siendo hora, ¿no? De que Ahsoka entre.
Sí, pero Ahsoka no, para mí no la pueden usar en la película de otro porque
¿por
ahí...
No, pero hacer una película de ella.
Ah, sí, sí, una película de ella, sí.
Darle,
o
por
sea,
eso dice, darle pie a la película propia.
Sí, perfecto, porque para mí, si llegan a meter a Ahsoka en la película de otro y en la película de un chabón, que vamos todo. Porque los fanáticos de Ahsoka son los del ala progresista del fandom de Star Wars, no los que se quejan de que en la Jedi hay muchas minas.
Ariel es de los que se quedaron afuera de algunas referencias. Dice: debo admitir que al no seguir nunca nada fuera de lo que es el universo cinematográfico, libros, cómics, series animadas, no tenía idea de que Maul estaba vivo y creo que fui el único boludo que aplaudió en el cine cuando apareció. La gran mayoría de la gente no sabe que Darth Maul
estaba
vivo.
Para mí la revelación resultó así porque la gran mayoría no sabía que estaba vivo, tal cual.
De hecho, para mí, si nadie aplaudió en tu cine es porque nadie se acordaba de Darth Maul. No, no. O sea, no, vos mí... estuviste bien en aplaudir.
Sí, para mí te podés acordar, pero ni en pedo sabían que estaba vivo, que hizo nada.
Tomás nos dice: estimados Giuliano y Hortensia, ya esto se descontroló completamente.
Me gusta igual, me gusta.
Tengo una teoría medio rara, es una locura pensar que en las secuelas de Solo, Darth Maul se vaya convirtiendo de a poco en Snoke. El loco está desde el principio de toda la historia y entra en esa que tiraron de está desde siempre. En The Force Awakens, por otro lado, es medio poético que la segunda muerte, o sea, la de Snoke, también lo cortan al diome como compartiendo un sándwich de milanesa. Es interesante, me parece que no, primero porque ya se murió, y segundo,
se murió.
Porque, o sea, Snoke seguramente también van a contar su historia en formato cómic o novela en cualquier momento.
Sí. Aparte ya habían dicho que Snoke no era un Sith, si bien ahora Darth Maul no es un Sith, bueno, todas estas cosas.
Nos escribe también Nico Gala.
Ahora sí.
Es nuestro héroe porque nos ha mandado su prode súper bien diseñado de Han Solo, su necro prode. Dice: les paso mi top actualizado y cómo encaja Han Solo dentro de todo del universo en mi humilde opinión. Mucho humilde opinión hoy, ¿eh? Me ofrecería hacerles el suyo, pero lo cambio en capítulo de por medio. Bueno, No puedo decir que Han Solo me disgustó, pero no me enamoró. Claro, no enamora. Como la mayoría de las películas de Star Wars, en los últimos años se dio una tendencia de que si una película te gusta es la mejor del mundo y si no es la peor basura de la galaxia. Yo evito caer en ese lugar. Como dijo Luciana, fue una bocha de crema americana. No puede disgustarte, pero nunca va a ser tu gusto favorito. Top actualizado. Ordenado por emoción personal, 100% subjetivo, haters, abstenerse, nos dice Nico. ¡Qué bien! 1. Una nueva esperanza. 2. El Imperio contraataca. 3. Los últimos Jedi. 4. Rogue One. 5. El despertar de la fuerza. 6. La venganza de los Sith.
Bien.
Por el lado del qué mal. 7. El regreso del Jedi. 8. Han Solo. 9. El ataque de los clones. 9.1. Caravana de valor. 9.2. Batalla por Endor. 10. La amenaza fantasma. 1.231.200. El especial de Navidad.
Que tanto nos gusta.
Gracias, Nico. Consulta de Incogibles, nos dice Víctor Gauto. Hola, Flor y Luciano. La peli de Han Solo fue meh. Pregunta, Chewie dice tener 190 años, pero ¿cómo se cuentan los años en el universo de Star Wars? Porque eso depende del planeta que tomes como referencia. ¿Existe el año estándar? ¿O cada uno tiene que usar conversiones a cada rato? Le voy a decir a mis viejos que se olviden de tener nietos. Saludos. Es una excelente pregunta
sí.
La que hace Víctor.
Tenemos una respuesta.
¡Ay, Dios!
Hay un calendario galáctico estándar que está basado, y ahí al final, viste, son todos unitarios. Sí. Es tremendo esto. Está basado en el ciclo solar de Coruscant, que claramente es la Buenos Aires de ellos.
Sí, por supuesto, desde ya.
Sí, que es una de las, para mí, lejos, una de las mejores cosas. Esto ya se ha dicho, me parece, no es una trampa, de las precuelas. El círculo solar de Coruscant tiene 368 días con un calendario, con un día que consiste en 24 horas. No se mataron mucho, no se mató mucho George Lucas o a quien sea que le dijo como, che, ármame esto del tiempo y cómo se mide y demás. La era que, o sea, digamos, su antes de Cristo, que esto es algo que uno ve todo el tiempo cuando va siguiendo el canon de Star Wars, el más reciente que se usa es la batalla de Yavin,
sí,
que es la que te dicen como vendría a ser el año cero,
sí,
y ahí te ponen antes o después. Es como el último hito que se usa para medir los años.
Víctor, otro cliente satisfecho de Es una Trampa. Roberto nos comparte su ranking en el que solo queda en el puesto número 7, como primera Una Nueva Esperanza, como última Attack of the Clones, y nos pregunta si sale encuesta sobre si Boba Fett está sobrevalorado.
Sí, tenemos que hacer encuesta. Yo quiero saber qué piensan los oyentes de Es una Trampa.
Propongo armar ranking de personajes, dice, hay un segmento donde uno pueda descargar y descartar todo lo malo de las pelis que se llame Pégale a Anakin chiquito. No, estamos en contra de la violencia contra los niños.
No, salvo que sea Anakin chiquito.
Bien. Liam se reconoce como parte de la minoría, dice amé solo y lo ubica en su ranking en el puesto número 3, número 1, Una Nueva Esperanza,
de arriba.
2, El Imperio Contraataca, 3, Solo, así que bueno, está bien, perfecto.
Es muy arriba, sí, claro, bueno, ahí.
Hay una bocha de mails que nos mandaron a esunatrampa@posta.fm. En el próximo episodio leemos más, compartimos sus teorías, respondemos sus dudas, así que escríbanos. Nos encanta leerlos, pero ahora llegó el momento de despedirnos hasta el próximo capítulo. Mi nombre es Darth Luciano Banchero.
Yo era Flor Ren. Cierto, Flor Ren.
Exactamente.
Esa soy yo.
Sí. Hasta el próximo. Es una trampa. ¿Y qué?
La fuerza les acompañe.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.